Radio 5 Todo Noticias. Huelva. Informativos de Radio Nacional de España.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Matronas onubenses se han concentrado este domingo en Sevilla en una movilización organizada por la plataforma Matronas Andaluzas Unidas para reclamar mejores condiciones laborales y el desarrollo completo de esta especialidad. Asunto principal de portada de esta mañana del lunes 6 de mayo, pero hay más. Diversas ONGs han denunciado la crítica situación de trabajadores agrícolas de nacionalidad africana en la provincia que aseguran que se ven obligados a vivir en chabolas tras un incendio que ha arrasado este fin de semana un asentamiento chabolista en Lucena del Puerto. Y en sucesos, una persona ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico en el término municipal de Berrocal. También les contaremos en deportes, victoria del Recreativo de Huelva que ha ganado 1-3 en su visita al Intercity Alicante y el Sporting de Huelva se ha despedido este fin de semana de la primera división tras 18 años en la élite después de perder este sábado 1-2 frente al Levante Las Planas. Antes de ampliarles estos y otros asuntos, vamos a conocer el tiempo que nos espera para hoy. Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy cielos nubosos tendiendo a despejarse durante la tarde. Las temperaturas máximas se mantienen hoy sin cambios, con 26 grados en Cartaya, 25 en Ayamonte y en Lepe, 24 en Huelva, 23 en Isla Cristina y 22 grados en Aracena y en Punta Umbría. Hoy vientos flojos a moderados de componente oeste que serán, atención, más intensos en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchísimas gracias, nos lo contaba Noelia García. Hasta las 9 les contamos las noticias de Huelva Provincia. Con Fernando Leal en el control de sonido y Claudia Poyato en los micrófonos, tenemos hasta ahora 15 grados en el centro de la capital onubense. Y vamos a arrancar conociendo las portadas de la prensa provincial. El diario Viva Huelva titula La clave del agua en la provincia. Está clarísimo que es la presa de Alcolea. Es una entrevista al delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, José Manuel Correa. Fotografía central para esa victoria del Recreativo de Huelva. Dice, el Recreativo quiere pelear hasta el final. Y también destaca este diario, las matronas reclaman mejores condiciones laborales y profesionales. Y el Huelva Información, también fotografía central para ese partido del Recre. El Recre sigue con vida. 1-3, el decano vence al Intercity y reafirma su candidatura a la promoción de ascenso. Titular también para Sanidad, la privada gana 150 médicos en Huelva en el último año y también destaca con una fotografía, el Huelva Información, el cerro celebra la romería de San Benito entre danzas, toques y trajes tradicionales. Y entramos ya en materia. Matronas onubenses se han concentrado este domingo en Sevilla en una movilización organizada por la plataforma Matronas Andaluzas Unidas para reclamar mejores condiciones laborales y el desarrollo completo de esta especialidad. Bajo este lema, una matrona por cada centro, profesionales onubenses junto al resto de profesionales andaluzas llevaban estas reivindicaciones a las puertas del SAS en la Avenida de la Constitución con representación, como decimos, de todas las provincias andaluzas, con camisetas rosas y pancartas bajo el lema Más matrona, más salud para la mujer. Han dejado constancia de la frustración de este colectivo al no poder desarrollar, dicen, la totalidad de las competencias para las que han sido formadas y que van más allá del parto. Recuerdan que desde 2014, estas matronas llevan reclamando una matrona por cada centro. Maite Martínez, portavoz de esta plataforma y matrona en nuestra provincia.
No tenemos margen de maniobra, no tenemos tiempo. Hay muchas matronas que no tienen la posibilidad de hacer lo que hacen en otro sitio. Pero no es lo mismo en los centros de salud, por ejemplo, de Huelva Capital, que a lo mejor hay una matrona por cada dos centros, que la matrona que está en Moguer, que va a tres pueblos.
Vamos con más temas. Un incendio este fin de semana en un asentamiento chabolista de Lucena del Puerto ha obligado a desalojar a 60 migrantes que lo han perdido todo. El fuego, eso sí, no dejó heridos. La Guardia Civil investiga las causas de ese fuego que arrasó con 40 infraviviendas. Diversas ONGs han denunciado este domingo la crítica situación de trabajadores agrícolas de nacionalidad africana que aseguran que se ven obligados a vivir en estas chabolas a pesar de que disponen de ingresos y cuentan con un salario. Así nos lo contaba Pepa Suárez de la organización Mazagón Multicultural.
El cultivo de los frutos rojos absorbe una cantidad de mano de obra que efectivamente tanto los empresarios como las administraciones tienen que tomar parte en ese asunto porque no hay alojamiento suficiente y por lo tanto los trabajadores tienen que tener acceso a una vivienda digna. Esto es una vulneración de derechos humanos total y se está jugando con la vida de las personas.
La solución, dicen, sería la construcción de albergues para los que la Unión Europea ya ha destinado fondos.
Pero hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que hay un albergue en Lepe que está terminado, pero que está cerrado. Entonces no hay en ni un solo sitio de la provincia de Huelva ningún albergue ni ningún alojamiento, ni provisional ni definitivo.
Vecinos y sector turístico y comercial de la provincia aplauden la supresión del peaje del Algarve. Así lo contaban este fin de semana comerciantes y hoteleros de la provincia. Recordemos, el gobierno portugués anunció el pasado jueves que eliminará los peajes en varias autopistas, entre ellas la A22, carretera que une el país luso con Huelva, a partir de 2025. Más de 83.000 vehículos cruzan cada día el puente sobre el Guadiana entre Ayamonte y Villarreal de Santo Antonio. Entre los onubenses creen que esta medida era necesaria. Desde la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Ayamonte aseguran que desde que se puso el peaje en 2011 el impacto en los comercios de la zona ha sido negativo.
Para Ayamonte gran noticia, porque nosotros hemos notado en 2011 cuando pusieron el peaje que venían muchísimas menos gente a nuestros comercios. Una alegría. A nivel, digamos, de empresas más grandes que tienen su mercado también en Portugal, pues igualmente van a ahorrar en tiempo, van a ahorrar en costes que supone, es la suma de unos costes estructurales que tienen.
Una noticia que también provocará una repercusión muy positiva en el turismo. El mercado portugués supuso en 2023 más del 33% de los viajeros internacionales de Huelva. Luis Arroyo es presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios y Rafael Barba, secretario provincial del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva.
Eso ayuda mucho a que el turismo fluya entre ambas territorios. Es algo que valoramos positivamente para que podamos tener más movimiento de turistas entre una zona y otra.
No hay que olvidar que para nosotros el mercado portugués es un mercado interesantísimo. Supone en día de hoy más de un tercio del volumen de negocio turístico internacional de nuestro destino. Por lo tanto, creemos que esta medida lo único que puede hacer es afianzar estos datos.
Vamos con otros asuntos. En clave política, el PSOE onubense ha mantenido este domingo un encuentro con el sector pesquero de la provincia para analizar las medidas del Gobierno de España para cubrir sus demandas y mejorar la productividad. En el encuentro se han tratado diferentes materias que afectan al sector en las modalidades de pesca de arrastre y cerco, donde la diputada nacional socialista María Luisa Faneca ha trasladado temas como la ley de desperdicios alimentarios o la futura ley de inspección pesquera. La escuchamos.
Como son la tramitación de la ley de desperdicio alimentario, es una ley que se está tramitando ahora en el Congreso, que compete a toda la cadena alimentaria, y también hemos hablado de la futura ley de inspección pesquera y la distribución de TAP y cuotas para la sardina, y también el acuerdo de pesca con Portugal, entre otros temas.
En el encuentro han participado los patrones mayores de las cofradías de Punta Umbría, Lepe, Ayamonte e Isla Cristina. Hablamos ahora de una inversión. Las compañías Trina Solar y Avro prevén invertir 100 millones de euros en una planta de hidrógeno verde en Huelva, en el Parque Huelva Empresarial. Trina Solar y Avro pretenden construir en Huelva su primer proyecto de producción de hidrógeno verde de Europa. Para ello se implantará un electrolizador, que es una pieza que permite producir hidrógeno hidrógeno mediante un proceso químico capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las que se compone el agua usando electricidad. El proyecto ha sido presentado al Ayuntamiento de Huelva en una reunión en la que ambas compañías han trasladado al consistorio su interés en instalarse en la capital onubense por su potencial económico como uno de los mayores impulsores de energías renovables de Europa, gracias, dicen, a los importantes proyectos industriales en marcha. Son las 8 de la mañana, casi 55 minutos. Abrimos página de sucesos. Una persona ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico en el término municipal de Berrocal. El accidente tuvo lugar ayer por la tarde en la HU 4103, cuando un motorista, un hombre de 49 años, sufrió una salida de vía y dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo y han procesado evacuación hospitalaria tras el incendio en una vivienda registrado en la mañana de este domingo en Huelva capital, según ha informado el servicio de emergencias 112. El siniestro se ha producido en un tercer piso de un bloque de plantas por un incendio en la campana extractora de la cocina de la vivienda. Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia de ese incendio, dos personas, una mujer de 22 años y otra de la que no han trascendido datos, han sufrido intoxicación por humo y han sido evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Tres personas, además, han sido rescatadas del interior de una vivienda en Mata Las Cañas, que se ha visto afectada por un incendio en la madrugada de este domingo. Eso sí, no han necesitado asistencia sanitaria ni han resultado heridas como consecuencia de este suceso. Vamos con otros temas. Este fin de semana, la novena edición de la carrera infantil Kilos por Kilómetros de la Fundación Atlantis Cooper ha reunido cerca de 200 niños y niñas que se han sumado a esta cita que conjuga deporte y solidaridad. La prueba previa a la 10K de Huelva ha permitido recoger alrededor de 600 kilos de alimentos no perecederos que han sido donados al Banco de Alimentos y a Cruz Roja Española en Huelva, gracias a la aportación de las familias. Patricia Mauri, presidenta provincial de Cruz Roja, y Teresa Herrera, delegada de Cultura en la provincia.
La filosofía es ayudar a los más vulnerables. Y qué forma más bonita de hacerlo que con los niños, las familias, y enseñándoles los valores como la solidaridad y la generosidad, porque son afortunados de estar en la posición de ayudar, y eso es lo más bonito y lo más enriquecedor del mundo, educar en valores.
Pero no solamente el componente solidario, estamos hablando de deporte, estamos hablando de familia, estamos hablando de convivencia, estamos hablando de varias administraciones, la conjunción, los valores tan enormes que ofrece el ámbito deportivo junto con las familias.
En esta prueba han participado niños y niñas de entre 4 y 11 años acompañados del onubense tres veces campeón mundial Emilio Martín.
Radio 5. Deportes.
En deportes, victoria del Recreativo de Huelva, que has ganado 1-3 en su visita al Intercity Alicante. Los albiazules hacen los deberes ante el equipo alicantino y regresan a casa con 3 puntos que lo mantienen en la pelea por la quinta plaza. 2 goles de Pablo Caballero y otro de Luis Alcalde dan esperanzas al conjunto de Abel Gómez, que pone fin a su mala racha lejos de casa y que continúa a 4 del Ceuta, falta de 3 partidos para que termine la liga regular. Y el Sporting de Huelva se despide de la primera división de Liga Femenina después de su derrota 1-2 frente al Levante. Las Planas. Tras 18 temporadas consecutivas en la élite, el conjunto onubense será equipo de Primera Federación la temporada que viene. La falta de resultados positivos, tan solo han cosechado una victoria y 3 empates, ha llevado al equipo a perder la categoría de forma matemática en la jornada 26 de la Liga Femenina. Y el San Roque de Lepe se despide de la segunda ref tras perder en el último partido de Liga entre el Orihuela 3-2, un partido reñido que en el minuto 69 terminó dando la victoria al Orihuela. En baloncesto, el Ciudad de Huelva cayó eliminado ante Zamora en Amora 93-87 y no podrá seguir luchando por el acceso al Oro, aunque el conjunto onubense cierra una gran temporada en la que ha estado peleando por el ascenso. Y en atletismo, Zakaria Abuljafat consigue el oro en la 10K de Huelva. El atleta hispano-marroquí onubense se proclamó campeón de la prueba con una marca de 29 minutos 44 segundos. En femenino, Zafa Zarul fue la primera clasificada con un tiempo de 33:35:39. La competición rondó en torno a los 1.200 participantes. Abrimos tenemos página cultural con una previsión para hoy. El pintor ayamontino Juan Fernández presenta esta tarde en Huelva su exposición Naturaleza. Será a las 8 de esta tarde en la sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur. Juan Fernández es licenciado en Bellas Artes, especialidad de grabado, y desde 1980 tiene su residencia en Ayamonte, en Madrid, compartido con un estudio en Ayamonte.
Ay, déjame que coja y eso con las manos.
Y terminamos con la voz de la cantaora onubense Sandra Carrasco, que será una de las protagonistas de la próxima edición del Festival Flamenco Ciudad de Huelva, con un concierto el próximo 31 de mayo. Así nos despedimos. Buenos días.